bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es una nueva Política Podcast día viernes con Fabián Cortés. ¿Cómo estás, Fabián?
Hola Rocío, encantado de estar acá como todo día viernes, feliz de la vida.
Sí, la semana pasada nos habíamos saltado porque era feriado y nos fuimos un jueves con olor a viernes.
Así es.
Hoy día es viernes con olor a martes.
Dices tú, oh, de veras que sí, fue el miércoles.
Ayer yo estaba súper perdida, sentía que era lunes.
De hecho, el miércoles yo sentía que era domingo, decía como, oh, qué aburrido este día, y como, no, en realidad, amigo, estás en la mitad de la semana, ponele ganas.
Sí, fue como bien raro. Y hoy día estoy con audífonos porque ayer me retaron porque estaba con el micrófono apagado.
¿Te retaron?
Me retó.
Chuta.
Pero bueno, hoy día, viernes, dicharacheros. Aunque debo decir que tenía unos tremazos, pero viendo las noticias, preparándome por día en la mañana, aunque siempre son terribles ver las noticias de la tele, ¿eh? Es distinto cuando uno las escucha en la radio.
Sí, da como un poco de angustia prender la TV últimamente.
Sí, pero hoy día fue especialmente angustiante. Igual me acordé de ti, porque hablábamos de seguridad la vez anterior, y yo te decía, pero es terrible cuando está esto afuera, de cómo te defiende de lo que viene afuera y el poder de fuego. Y hoy día en la mañana habían 3 muertos en Santiago, en distintas comunas, y en una con un tiroteo de 100 casquillos. No, fue una cuestión espeluznante.
Es que, bueno, bien sabemos que en Chile el tipo de delito ha ido cambiando. Que, y aquí yo creo que se pasa a rozar una línea que no quiere nadie rozar.
A ver.
Pero también una migración descontrolada trae de repente parte de la...
Bueno que me dijiste eso, porque otra de las noticias que me llamó mucho la atención, no sé si viste lo que pasó en Lima con el tren de Aragua.
¿Qué pasó ahí?
No, no era en Lima, pero fue en Perú. Lo que pasa es que justamente por esta inmigración estaban los colectiveros y los de las motos peruanos y estaban constantemente siendo asaltados y además les pedían que pagaran por su seguridad mucho más de lo que ellos podían recolectar. Entonces lo que hicieron, según lo que cuentan las noticias, es que se organizaron y con palos y piedras le fueron a pegar a todos los venezolanos y dijeron que se vayan todos los venezolanos de aquí. Entonces los del tren de Aragua dijeron no vamos a dejar a ninguno vivo de esta y esta, todo esto que se paren en estos paraderos, si siguen pegándole a venezolanos y sacándolos, nosotros los vamos a matar a todos.
Wow.
Entonces,
¿dónde está el Estado ahí?
No sé, pero después decía, después me vi la otra noticia acá, no, hoy día amanecí terrible. No, sí, de verdad. La otra noticia que agarraron aquí en Los Muermos.
Ya, aquí, cerca.
En nuestra región agarraron en Los Muermos también a gente del tren de Aragua. Los gallegos eran los de Lima, que tenían relación, y acá eran específicamente los del tren de Aragua, que eran 2 o 3 venezolanos también, con un chileno que habían tomado, secuestrado a 2 personas, y a uno lo pillaron ahí en Los Muermos, y ese era el chileno que habían encontrado. Pero también, o sea, con delitos de secuestro, hemos visto a otros en Santiago, también panaderías que se niegan a pagar estos, como les ponen...
Esta cuota de seguridad.
Exactamente, esta cuota de seguro, y también les disparan, no, es que en verdad ya demasiado, too much.
Es que esto ha venido de manera progresiva. Recuerda, Rocío, que, a ver, por el año 2017... no solamente llegaron crímenes exportados, sino también formas de financiamiento. No sé si alguna vez conociste el gota a gota.
No, no tengo idea. A ver, ¿no? Cuéntame.
En pequeños pueblos, llámale Los Muermos, Futrono, a mí me tocó trabajar y directamente con pymes en ese tiempo, con negocios más bien familiares. Ellos me decían que chuta, le debían la plata al colombiano, comillas, que colombiano, comillas, era cualquier persona que le iba a ofrecer, sí, le iba a ofrecer un préstamo rápido, como chuta, ¿cuánto te hace falta para esta semana? 400 lucas, ahí tienes, pero después te los vengo a cobrar de manera usurera, violenta y de manera constante, ¿entiendes? Me pagas, no sé, te presto 400 y me pagas 30.000 todos los días hasta que... por un mes, que salía mucho más cuantioso, la gente estaba un poco asustada.
Consideramos que 3x3 son 9, son como 900 lucas.
Exacto, era así, pero desgraciadamente la gente se veía quizás un poco presionada incentivada a un dinero muy rápido, muy fácil.
Claro. No todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla es oro, pero así como...
¿Pero eso se terminó? ¿Qué?
La verdad es que lo dudo, lo dudo. ¿Por qué? Porque estas cosas generalmente... van avanzando en vez de retroceder. Hemos visto que incluso La misma violencia o los tipos de delitos son un poco más, ¿cómo decirlo?, pensados, son un poco más trabajados. Ahora vemos bandas o ya grupos masivos asaltando farmacias, quizás. Lo que mencionabas tú del tiroteo con más de 100 casquillos, me comentabas también que había una persona con un chaleco antibalas.
Sí, pues que el que falleció tenía 12 disparos en el cuerpo, aunque llevaba chaleco antibalas, igual lo mataron y era una de las personas que había ido a atacar. Entonces, no sé, yo encuentro que esto ya está, pero totalmente desbordado. Ahora, uno de los comentarios que hacían en el matinal, en la noticia de las 8 de la
Toman
mañana.
cafecito.
Claro, es que decías, no, hay que preocuparse cuando esto pare, porque quiere decir que alguno de los grupos que se están disputando territorio se asentó. Yo no tengo idea si esto será o no será, pero lo que es que ya estamos demasiado violentos, la capacidad de toma de armas de fuego, y aquí me voy a saltar a otra cosa. Tu gobierno cuando entró dijo que iba a sacar las armas de fuego y no ha pasado nada, parece. Ha sido peor. Sí.
No, de hecho es algo totalmente descontrolado. O sea, efectivamente hay políticas públicas que han ido en ese enfoque, pero hay distintas aristas que llenan las manos de delincuentes de armas.
Sí, pues no necesariamente están, no son los que tienen las armas reguladas. Ahora,
Por
claro,
supuesto.
es que hay algunos que dicen, claro, los que tienen armas reguladas, y pasa mucho aquí en la región de los lagos también, que entran a robar en busca de armas, en los
Claro.
campos, etcétera. Pero no es esa la cantidad de armas de fuego, o sea, no tienen metralletas como este gallo que tenía más de 100 casquillos en el suelo, o sea, que no sé qué tipo de arma será, pero es demasiado el poder de fuego que existe hoy en día y claramente estamos muy sobrepasados, yo no sé. Voy a tener que buscar ahí a alguien que le pueda preguntar respecto a inteligencia de estos temas, porque claramente no están a la altura.
Es que curioso, es una pregunta muy buena porque ¿cómo llegan las armas a las manos de un delincuente? ¿De dónde? Lo que uno entendería es que se va a comprar a una armería de manera legal. Bueno,
De
eso
repente no, po.
evidentemente no sucede. Entonces, ¿de dónde viene el arma? ¿Viene del extranjero?
Igual
¿Viene de acá?
recuerdo algunos casos de ex policías también que estaban metidos con temas de armas y de tráfico de armas. Bueno, claramente no es suficiente porque hay demasiado. Es demasiado el poder de fuego que existe y estamos sobrepasados actualmente. Ya, pero vámonos para otro lado.
Sí, una forma intensa de comenzar la mañana. Yo la verdad es que igual prefiero escuchar radio o podcast antes que prender la tele, porque de verdad que me
Sí.
angustia mucho.
Es súper angustiante. Bueno, pasaron de los panamericanos a esto. Claro, era como over, extremadamente, era mucho. Es que para mí fue colapsante, porque en general que tenía el asalto, que tenía el este, y también prefiero escuchar la radio a ver televisión, pero ahora yo quedé ya, es como mucho tren, distintas comunas y este nivel, no, too much.
No, la verdad es que es mejor quizás seguir escuchando la radio, un medio pluralista,
Un
¿cierto? Un
podcast, por ejemplo, como
podcast,
este ya. Entonces
sí.
vamos a salir de las noticias malas y vámonos a noticias buenas. Tú habías hecho la pega y me ibas a averiguar qué estaba pasando con San Pablo en el caso de la basura.
El caso. Es tremendo cambio, es un viazo de tema gigantesco. Bueno, ¿por qué llegamos a ese tema también?
¿El de la basura?
Sí, ¿recuerdas? Era por las cuotas del vertedero de Curaco.
Correcto, porque no sabíamos si acaso las municipalidades, aparte de Osorno, estaban pagando sus cuotas. Y tú
Así
quedaste a
es.
averiguar.
Sí, bueno, la verdad es que las cuotas en San Pablo no se han pagado en su totalidad. O
Ya.
sea, no es que estemos tan atrasados, pero sí algo atrasados. Ahí le estamos poniendo el hombro de a poco. Así que, de cierta manera, también porque hubo un alza de la mensualidad, ¿cierto? Del
Sí,
pago de esta.
cuando salió el tema de de la multa que se le iba a pasar a la municipalidad, se juntaron todas las municipalidades de la provincia y acordaron que iban a subir, porque todas tenían distintos cobros.
Exacto.
Entonces les iba a subir a todas. Y ahí todas se pusieron, no, pues si nosotros no tenemos plata, pero algo negociaron.
Sí, algo se negoció, lo que pasa es que en términos reales y no quiero que se tome mal, o sea, San Pablo es una comuna más bien pobre, ya que no nos sobra ningún recurso. Tenemos una
De hecho, les
alta.
falta porque tienen
Sí,
harta
si alguien
deuda.
tiene recursos, ¿no? Aprovecha este intento. No, lo que pasa es que en sí somos una comuna austera,
¿Ya?
en sí, es parte de la orgánica de San Pablo por cómo se constituye, es ampliamente rural, no tenemos industrias, por ejemplo, en la comuna, entonces somos una comuna bastante austera en ese sentido. El alza del precio, la verdad es que sí nos afectaba yo creo que mayoritariamente sobre otras comunas, ¿ya? Aún así no hemos tenido un trabajo que buscamos ponernos al día. En estricto rigor, si nos pregunta, ¿está todo pagado? No, pero estamos en ese camino. Y era respecto a cómo estamos también, porque el vertedero, ¿cierto? Nosotros vamos a dejar basura. Y la pregunta era, ¿nosotros tenemos alguna política local respecto
La cantidad de
al
basura que
manejo de la
tenemos.
basura? Porque de eso se trata en realidad.
Sí, pues yo he conversado, por ejemplo, con el alcalde de Río Negro en varias oportunidades. Ustedes lo pueden revisar aquí en País Lobo. Y él me dice justamente que ellos estaban tratando de disminuir la cantidad de basura que llevaban y todo lo orgánico separarlo, haciendo compostaje, etc.
Ya, perfecto. El tema de los compostajes está
En San Pablo.
en San Pablo, pero de manera muy, aún no es masivo, ¿ya? Hay, llamémosle como pruebas en distintos,
Te estás distrayendo con el
no,
teléfono.
hay distintas pruebas o proyectos que se han hecho con
Como
distintas
pilotos.
comunidades. Sí, hay distintos pilotos. Ahora, quiero ser franco, no es que haya uno solo y que se esté evaluando eso. Ya, no me miras así. Qué molestos. Te intento hablar algo serio con esa cara llena de picardía.
Ya no es por mí, es porque me costó.
Vamos a dejar
Ya,
esto
deja
por
el
acá.
teléfono al lado que
Sí,
están
por
llegando
favor.
los mensajes tremendo. Ya, oye, se llegó por el colorado. Ya, volvamos, pongámonos, es que es viernes, po.
Qué madre risa. Qué molestos, en
Ya, viste, ya, vamos a terminar bien este viernes. Ya,
serio.
entonces, hay distintos pilotos en distintas zonas.
Sí,
¿Y qué ha
con
pasado?
distintas comunidades, ¿ya? Y se han armado estos compostajes. Hay unos funcionarios que son bastante buenos, que le han puesto mucho de su energía a que esto funcione. Ahora bien, falta que esto se vuelva masivo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos algunos problemas, como te he mencionado, como comuna, también tenemos algunas fortalezas. La comuna en sí, en la mayoría de sus habitantes, tiene al menos un patio bastante, quizás no gigante, pero grande, donde pueden colocar compostaje y todo ese tipo de cosas.
Correcto.
Entonces, aquí falta una política pública local, ¿cierto? Que se está llevando a cabo con estos pilotos, pero que se masifique. Hasta ahí estaríamos bien con el tema del compostaje, que ayuda a reducir a lo menos un 60% de la basura que
Que
nosotros.
llega a destino y con eso podrían disminuir, o sea, cada uno de ustedes, si pudiese ir disminuyendo la basura que va al vertedero finalmente, le ayudaría a ahorrar a la comuna de San Pablo y así a todas las comunas también.
Efectivamente. Ahora, si nos vamos como algo un poco más macro, ¿cierto? Algo como más de cuerpo a nivel nacional, que es la Agenda 2030, la Agenda 2050, y cómo estas políticas públicas nacionales caen a lo local de San Pablo, ahí nos quedamos un poco cojos. No es un tema tanto de que no exista la voluntad del Departamento de Medio Ambiente, sino que ahí también volvemos a una realidad de comuna chica, donde estos departamentos muchas veces son manejados por una sola persona, ¿cierto? Y que esa persona también tiene otra función. Eso pasa mucho en los municipios
Me
pequeños.
acuerdo que lo comentamos con el tema de seguridad también,
Con el tema de seguridad,
que
sí.
también estaba esta mesa que tenían distintos roles, entonces es bastante complejo poder hacerse cargo de manera íntegra con todo lo que tienen que hacer.
Es complejo
Integral.
también las mismas, por ejemplo, nuevas leyes nos van pidiendo tener nuevos cargos y de repente ahí como que nos vamos quedando un poco cojos porque no nos sobran las lucas, hay que hacer un poco de maravillas ahí. Pero si bien debo decir que el mismo funcionario que está a cargo de medio ambiente es bastante proactivo en ese sentido y se hace lo que se puede con los pocos recursos que tenemos, ¿ya? Pero, como te decía, siendo franco, de estas políticas públicas nacionales hay muy poco en San Pablo. Todavía no podemos decir que San Pablo lidera quizás o puede ser una comuna proactiva en cuanto al medio ambiente. Hacemos lo que podemos. Yo creo que queda un largo camino por recorrer. Aún así, hay etapas iniciales que se están realizando.
Y otra de las cosas que habíamos hablado también de San Pablo que tú nos traías preparado es el tema de la educación, porque te fuiste esta semana completamente. A ver, temas de educación. A ver, cuéntame.
Temas de educación. Bueno,
¿Qué pasó?
hace 2 semanas
Pongámonos.
se nos cortó la luz,
Sí,
¿cierto?
pues eso lo
Ya,
conversamos ya,
nos
pero
dieron la luz. Volvió la luz.
no se
Ya.
les ha cortado de nuevo.
No se nos ha cortado de nuevo.
Ya empezaron a apagar la luz otra vez con el plan de pago.
Sí, y mira, ¿sabes qué? Educación ha sido, no sé si empezamos como el año con una nube negra.
¿Ya?
Que
Bueno, así nos conocimos, pues, hablando de educación de San Pablo.
efectivamente,
Sí, pues.
efectivamente. Y mira, ¿sabes qué? Yo creo que es un buen momento para dejar algo claro. Nosotros hemos tenido proyectos en el área de educación. Desgraciadamente, no todos han sido de carácter muy positivo. Te voy a dar un caso bien interesante. Tenemos un techo que se hizo en la mitad de una escuela, un techo que se tenía que entregar en marzo. Todavía no se entrega.
Noviembre, okay.
Noviembre, sí.
¿Y eso por qué? ¿Por qué no han pagado la cuenta para que se termine?
Porque en realidad la empresa que llegó no pudo o no tuvo la suficiente espalda económica para,
Quebró.
no quebró, estaba como en la UTI, básicamente
Con
para que no
respirador
quiebre
artificial,
con
ya.
respirador artificial.
¿Pero no ha
Eso
podido seguir trabajando entonces?
a medias, con prórroga, ¿cierto?
Pero no está trabajando porque lo deberían haber entregado, digamos.
Lo deberían haber entregado, pero en estricto rigor se le entregaron estas prórrogas, ¿cierto? Trabajaban el tiempo que podían, después no, después volvían a trabajar un poquito,
Ya, pero eso
después
es
no.
como muy extraño porque tú le puedes dar más tiempo, pero si no tiene recursos para poder terminarlo, no lo va a poder terminar, pues.
En estricto rigor se han tardado desde marzo, abril, mayo, junio, hasta noviembre y todavía está con
Son nueve
un
meses.
98% de
Ya, pero
avance.
les quedan dos. ¿Cómo no van a ser capaces de terminarlo, no?
Así que ahí estamos esperando que esta empresa no se nos muera. Ahí en el. Pero aún así, como te decía.
Que me acuerdo del caso cuando estuve conversando con el alcalde de Puerto Octay, que me decía, una empresa que estaba a cargo del hospital, que pidió un aumento de recursos, no se los dieron, y la empresa quebró. Y de ahí a ahora no han podido avanzar nada más con ninguna empresa que termine. No se dio en minuto el aumento de obra y ahora está saliendo tres o cuatro veces más de lo que salía el aumento de obras que le estaban pidiendo inicialmente. Lo mismo vemos acá en el caso del Carmela Carvajal. También cuánto rato tenemos un colegio que no se puede terminar, también porque la empresa quebró, también po se podría haber hecho un aumento de obra y ahora estamos pagando muchísimo más. Entonces, bien terrible sería que le falte un 2% de avance y que no puedan terminar porque falta plata.
Claro, aún así esa ha sido la realidad. También tenemos un proyecto que se termina cayendo respecto a un skate park, una veterinaria que todavía no puede comenzar
O sea, hay
y
varios proyectos que
así
están a medio camino.
que suma y sigue. Pero como te decía, no me quería como tirar tanto al área de proyectos, sino como volver a lo de educación, porque este tema del techo también ha afectado el convivir de esta escuela, que es una de las mejores escuelas que tenemos en la comuna, en la Escuela Básica de San Pablo. Entonces, hay un problema multisistémico acá. ¿Por qué te lo digo? Porque queríamos llegar al tema de los SLEP.
Correcto. Bueno, era parte de cómo se podría solucionar este tema y la propuesta de solución que se dio en su momento por Revolución Democrática cuando entraron al Ministerio
Y aquí
de
tenemos, yo
Educación.
creo que diferencias.
Sí, tenemos diferencia.
¿Qué opinas del SLEP?
Ay, opino que todas las cosas tienen sus pros y sus contras. El hecho de que haya sido municipal, hay algunos alcaldes que están en condiciones de ser sostenedores y otros alcaldes que no están en condiciones de ser sostenedores. El problema es que hay una deuda de arrastre que se ha estado llevando a cabo y que no, que solamente porque tú cambies el lugar, eso no se va a solucionar. Y lo conversábamos en algún minuto si estábamos retomando con una nueva deuda histórica cuando se hizo el traspaso a la municipalidad, a las municipalidades, si es que iba a volver. Entonces, yo no sé si se logra solucionar el problema de la educación solamente cambiándolo volviéndolo a ser estatal.
Es buen punto porque aquí el foco principal es la educación de los niños. Y eso yo
Correcto.
creo que no hay que perderlo. Y es sumamente fácil salirse de ese foco, sobre todo con la gran cantidad de problemas que subyacen a cómo administramos la educación. Desde mi punto de vista, entregarle la educación que se haga cargo en los municipios es un tremendo error,
Es que
realmente.
por lo que conversábamos, o sea, depende mucho de la voluntad del alcalde y de qué tan preparado está ese alcalde para poder llevar adelante la educación de los niños, que es el principal recurso del país. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo en que fuese estatal, porque muchas veces los alcaldes, incluso te acuerdas de la alcaldesa de Viña del Mar, no tenía ni siquiera cuarto medio y estaba a cargo de los colegios.
Claro.
Ahora, para bien o para mal, es bastante complejo tener ese recurso y la vida de tantas personas en sus manos si no tienes las competencias suficientes para poder hacerlo.
Efectivamente, entonces llegamos a los SLEP y los SLEP han funcionado no tan bien,
No, pues tampoco se logró
tampoco
hacer.
han funcionado tan bien como se esperaba. Aún así, ya, aquí es donde quizás nos empezamos
A
a
separar.
separar un poco porque mi primer voto de defensa al SLEP es que esto venía del 2017. Y debo decir que, al menos en mi caso, que conozco el municipio de San Pablo, Preparación respecto al traspaso, nula.
No ha habido.
No sé los otros municipios.
Pero San Pablo todavía no le tocaría, porque yo entiendo que acá en Osornos tendría para el 2027 y están viendo como proyectos piloto en distintas provincias respecto a este cambio.
Ya, de hecho, ya 2028, o sea, como que siempre se va corriendo
Bueno,
un poquito
bueno,
más.
yo he escuchado que es probable que también se revierta el tema del SLEP.
Wow.
Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el tema está el foco en la educación de los niños, y yo estoy de acuerdo que no puede estar a cargo de una persona que no tenga los conocimientos para ser el sostenedor de los colegios. Y muchas veces se está utilizando estos cargos para poner pagos políticos a los directores. ¿Qué va a
Estamos
estar?
totalmente de acuerdo.
Ya.
Es que en eso, literal, totalmente de acuerdo. Educación se haya vuelto un saco de favores políticos,
Sí, pues.
básicamente,
Claro.
¿cierto?
Y se está jugando con la vida de todos los niños, del futuro de ellos, donde vemos que la educación inicial es donde más diferencias hay. Por eso yo no estaba de acuerdo con el Frente Amplio cuando decían que había que ir hacia la gratuidad y gastar todos los recursos en gratuidad universitaria, sino que teníamos que traerlos hacia la educación primaria, porque esa brecha tú ya no la vas a poder solventar. O sea, ¿cómo nos hacíamos cargo de eso? Para mí era muy, muy, muy relevante. Ahora, entiendo el tema, y lo conversamos la vez anterior, hace algunos programas atrás, respecto a tener una agencia nacional de educación que fuera como un banco central, ¿te acuerdas?
Ya, claro.
Pero eso no sé si apunta a ser los SLEP propiamente tal. Yo creo que se quedan cortos.
Es que yo creo que lo que hace el SLEP en manera inmediata, por ejemplo, es sacarle un poquito de grasa a este sistema.
Claro, porque tú sacabas las oficinas de cada uno de los municipios y los llevabas a provincias.
Exacto.
Ahora tampoco le estabas entregando recursos suficientes para que se hiciesen cargo. O sea, es que sabes qué me ha pasado ahora, justamente cuando tú implementas en algunas cosas que estoy tratando de hacer para vender empanadas para las hago, no hay que ver, ¿cachai? Pero en algo muy cortito. Cuando tratas de hacer un sistema nuevo de alta eficiencia, si tú no acompañas en el proceso a las personas que están implementando esos nuevos cambios, es muy difícil que tú digas solamente hágalo.
Claro.
Tienes que tener un sistema de acompañamiento para poder llevar a esos funcionarios a esa alta eficiencia. Entonces, lo que se hizo en el caso del SLEP fue decir, ya, vamos a tener todas las oficinas que eran chiquititas, pasan ahora a la provincia, pero no hay un plan de acompañamiento en el estado. Entonces, tienes mucha resistencia de parte de las personas que lo están llevando a cabo, pero por otro lado, tienes que llegar a ciertas metas que no se están cumpliendo porque no saben realmente cómo llevarlas a cabo. Y ahí hay un problema efectivamente, de implementación de las políticas públicas.
Ahora, igual, quizás, ya, este tema es sensible porque es educación, es uno de los pilares fundamentales de cada país.
Correcto.
Pero también debo decir que el momento de implementar cualquier cosa, desde una venta de empanadas hasta un SLEP, ¿cierto? Siempre va a haber una curva de aprendizaje,
Correcto.
¿cierto?
Exacto.
O sea, de cierta manera, no es una gran sorpresa que al inicio no funcionara tan bien como estaba escrito en el papel.
Estoy de acuerdo.
Entonces, quizás deberíamos volver a las bases, recordar que son los niños lo importante, que el hecho de que la educación esté a cargo de los municipios genera en sí muchos
Estoy de
problemas,
acuerdo.
no en todos lados, pero sí propician muchos problemas y deberíamos intentar quizás también empujar entre todos que esto sí resulte. A mí me parece, a lo menos en su base, una mejor idea el SLEP antes que la
La
educación
educación municipal.
a cargo de los municipios.
Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, y creo que el problema que tiene Chile es que no sabemos fracasar, porque no aprendemos los fracasos, inmediatamente se tienen que ir para la casa. Entonces, si ya seguimos una línea y tomamos una decisión consciente de que nos dimos cuenta que en realidad la educación municipal depende de un sostenedor que no siempre está en conocimientos para, y estamos intentando de esta otra manera, veamos en dónde nos equivocamos y cómo seguimos para adelante. ¿Me parece?
Me como que escuché como constitución por ahí. Es que eso de aprender a
Constitución.
fracasar,
Ah.
seguir adelante, llegar a acuerdos, sonó
Oye,
como muy
mira,
a...
ya que me tiraste eso y hablamos del tema de los WhatsApp que llegaban, yo quiero comentar uno
hablaste de eso. No quería hablar de eso.
Ya, lo que pasa es que una de nuestras auditoras también respondió a la pregunta que habíamos hecho el programa de ayer, donde hablábamos de los argumentos si eran emocionales o racionales respecto a la Constitución. Y en este último minuto, que ya estamos requete contrapasado, ella nos dice, Alejandra Carmona, nos dice que los argumentos son más emocionales que racionales, porque las personas damos a entender lo que realmente nos parece sobre estos procesos constitucionales que estamos viviendo. A mi entender, todavía estamos en un momento de mucha guata, de mucha emocionalidad y todavía no decanta la racionalidad para la toma de decisiones.
De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Mira, esto tiene múltiples aristas, hay mucho paño que cortar, hay muchas cosas que evaluar, pero yo me quedo con un dato que vi ayer que fue como, nada, esto es un chiste.
A ver.
Todos los partidos políticos que en su momento estuvieron por el apruebo, ahora están por él.
Por el en contra.
En contra. Ah, sí,
Sí.
porque ya no es apruebo o rechazo, es
Sí.
a favor o en contra.
Sí.
Y todos los que en su momento estuvieron en el rechazo, ahora están en él a favor.
Sí y no, porque la Tere Marinovich, Rojo Edwards y todos los otros que estaban en el rechazo ahora también están en el en contra.
Sí.
Sí, no sabía. ¿Va?
Pero ellos, pero como partidos me refiero yo. ¿Ustedes como partido de Evópoli?
Mañana está el consejo. No, hoy día. Viernes 3.
¿Y qué opina Rocío Gambra?
¿Qué opina
Sí.
Rocío Gambra? Que tenemos que racionalizar mucho. Y yo tengo una decisión al respecto. Rocío Gambra tiene la decisión. Y oye, por el a favor.
Ah, ya, ok.
¿Y
Muy
tú?
bien.
¿Te has de salir del PPD o no?
Eso
Ya.
lo vamos a dejar para otro Política Podcast.
Ya, a ver si se viene conmigo. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.